Continuamos con nuestra serie Mantener la calma y el matrimonio. El estudio de hoy lleva el título ¿Cómo tener una relación amorosa con tu cónyuge? Hoy estamos en la segunda parte y lo vamos a tomar del libro de Proverbios, capítulo 5 y versos 18. Y el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 1 y verso 3, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre Celestial, tú eres el creador de nuestras vidas. Padre Santo, nos encontramos en este planeta hermoso que tú creaste para nosotros y nos encontramos trabajando, cuidando nuestras familias, siempre atentos, con el entendimiento que leyendo tu santa palabra tienes un mensaje bien claro de lo que deben de ser las familias. Nos muestra con claridad qué es tu palabra, los principios para gobernar, cómo debemos de vivir, cómo debemos de conducirnos, qué decisiones hacer, cómo relacionarnos contigo, Padre Santo, y luego con nuestro prójimo, y cómo tener una vida completa, satisfactoria, matrimonial. Nosotros que estamos casados llegamos a reconocer que esta relación es una relación muy retadora y a veces puede ser una relación frustradora o frustrada. También puede ser una relación hermosísima. Es lo que te pedimos, Padre Santo, que estés con nosotros y creemos que tú nos vas a guiar adecuadamente. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Felices para siempre. Estas palabras se han oído en algunas películas, típicamente ¿en qué tipo de películas? Películas que hablan de cuentos. Felices para siempre después de la luna de miel. Sabemos que en esas películas se enseñan princesas, hermosas novias, y que después de la ceremonia viven muy felices para siempre. Parece ser que no habrá problemas, pero perdón, en muchas parejas, muchos matrimonios no lo disfrutan, muy apenas lo aguantan. Bueno, cuando me preparaba yo para este estudio, estuve viendo una encuesta que hizo la compañía de noticiera titulada CNN. Un periodo como de 15 años, descubrieron que las gentes que se casan no eran más felices después que se casaron que antes de casarse. Así que ese estudio demostró o enseñó que la gente era infeliz, porque descubrieron que si una persona era feliz antes de casarse, iba a ser feliz después de casarse. Y si eras una persona infeliz antes de casarte, seguiría siendo infeliz después de casarte. Otro estudio que estuve viendo lo encontré en un periódico de Inglaterra, en la Gran Bretaña. Este resultado mostró que 65% de las personas que participaron en esta encuesta y dijeron que 65% de las parejas que se habían divorciado, la razón en su mayoría que se divorciaron, este estudio muestra que esa gente llegaba al divorcio simplemente porque encontraron que el matrimonio era algo mediocre. Es lo que ellos dijeron, ¿mediocre? No me dio lo que yo esperaba, es simplemente algo mediocre, una relación diferente en la vida. Pero yo les voy a explicar que hay una mejor forma, mucho más mejor, no solamente para muy apenas aguantar el matrimonio, sino disfrutar el matrimonio. Sabemos que para poder disfrutar algo, primero tienes que aguantar, trabajar. Oí la historia de un esposo que tenía problemas físicos, llevó a su esposa a la clínica de su doctor y él pasó con su doctor, la esposa se quedó en la sala de espera. Después que él pasó el examen, le preguntó al doctor qué era el problema. El doctor le dijo, usted está muy enfermo, le voy a recomendar cosas que tiene que hacer, de otra manera usted va a morir. Aquel hombre se quedó sorprendido y le dijo, dígame doctor, ¿qué es? Y le dijo, bueno, en lo que tienes que hacer, necesitas... Cuando habló con su esposa, le explicó lo que necesitaba hacer, le dijo, tienes que darles alimento calientitos por lo menos 3 veces por día y darle masajes físicos por lo menos 2 veces por semana y tener relaciones íntimas por lo menos con regularidad. Cuando el esposo estaba desesperado esperando en la sala de espera, ella salió y le dijo, ¿qué te dijo el doctor? ¿Qué es lo que necesito? Dijo ella, el doctor me dijo que vas a morir. Así que dile a tu compañero que está a tu lado que hay una mejor forma. Así que el Espíritu Santo, a través de Salomón, nos da lo que es la mejor forma, que vamos a ver en Proverbios 5, verso 18 y Cantares 1 en adelante. Al ver estos pasajes de las Escrituras, les voy a hablar del pasado. Ustedes saben que Salomón escribió por lo menos 3,000 proverbios, es lo que la Biblia dice. Aquí escribió unos cuantos, pero escribió por lo menos 3,000 proverbios y como 1,005 cantos o himnos. Aquí vamos a ver simplemente 2 proverbios, entre Proverbios y los Cantares de Salomón. Pero Salomón nació de la familia real. Era el hijo del rey, por eso es que creció y obtuvo todo lo que deseaba. Por eso es que Salomón tenía todo lo que se le antojaba. Tenía muchas propiedades. En el libro de Eclesiastés nos dice que este hombre tenía todo lo que deseaba. Muchachas cantantes, jóvenes cantantes, todo tipo de animales, tenía algo así como su propio zoológico. También Salomón tuvo muchas mujeres. ¿Cuántas esposas? La Biblia nos dice que tuvo 700 esposas y 3,000 concubinas. Fue una situación muy difícil para este hombre. Así que 1,000 mujeres, lo que nos hace pensar, ¿era un hombre inteligente? No, no era inteligente porque en Primera de Reyes capítulo 4 nos dice que él pidió a Dios sabiduría y Dios le dio sabiduría y mucho entendimiento sin medida, tanto como la arena del mar. El libro de Proverbios nos da una prueba de cómo vivió Salomón. Cantar de los Cantares también nos habla del sus relaciones maritales del rey Salomón. Este libro de Cantares nos habla en su mayoría de la Sulamita y Salomón. Muchas gentes creen que este libro de Cantar de los Cantares fue su canto número uno, su éxito. Por eso es que Salomón se le escribió a su primera esposa. Antes que tuviera las otras 699 esposas, la Sulamita fue su primera esposa. Fue el matrimonio como Dios lo intenta que sea. Entonces, al pasar hoy en el estudio de hoy, nos vamos a dar cuenta que, y notaremos que en Proverbios capítulo 5, encontramos una palabra en la cual voy a concentrar la enseñanza de hoy. Esta palabra es Proverbios 5:18, que dice, regocíjate y alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, alégrate. O regocíjate, que es lo mismo. Disfruta esta hermosa relación. Disfruta tu matrimonio. Así que vamos a ver 4 formas para disfrutar. Podríamos ver estos 4 puntos como 4 pilares de la relación matrimonial. En primer lugar, disfruten la compañía el uno del otro. La misma palabra que dice con, uno con el otro, esto implica unidad. Yo sé y conocemos el contexto, principalmente en el verso 19 y 20, se refiere a la relación física. Lo vamos a ver, pero el mensaje en su mayoría en esta segunda porción es de una esposa y marido disfrutando su relación física en armonía. Cuando encontramos a la novia o el novio, eso no es problema, queremos estar con la muchacha, el jovencito busca a la jovencita, y no hay nada, ni siquiera el poder de caballos monteses los puede separar. Yo recuerdo cuando comencé a noviar con mi esposa Leña, yo al principio pensaba que ella vivía tan lejos de mí y tenía que manejar mi automóvil como por una hora para poder ir de mi casa a donde estaba. Al principio pensé, esto no se puede, va a ser muy difícil. Pero fui, la paseé por primera vez, la volví a llevar por segunda vez, por tercera vez. Comenzamos a sentirnos tan a gusto y tan contentos que después no me preocupaba la distancia para ir a verla. Pero poco más tarde en nuestro noviazgo, queriendo continuar con tu noviazgo, mantener aquella amistad y cultivar esa amistad y nutrirnos con nuestra amistad el uno al otro, pero con el deseo de continuar unidos. Vamos a ver el libro de Cantares, capítulo 1, para ver lo que Salomón habló. Aquí es un estilo poético donde la esposa le habla a su esposo, el esposo le responde a su esposa. El libro habla del cortejo matrimonial, tan casados, después de su ceremonia matrimonial, ahora están casados. Veamos capítulo 1, verso 3. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramador. Por eso las doncellas te aman. Atraeme en pos de ti, correspóndeme. Verso 7 dice, hazme saber, oh tú, quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde sesteas al mediodía, pues por qué había yo de ser como errante junto a los rebaños de tus compañeros. Por eso es que ella desea estar con él, desea ser íntima con él, pero ella la atrajo la personalidad de Salomón. Me gusta tu personalidad, tu carácter. Esto es bien importante en la relación porque la hermosura se acaba, pasa, pero la personalidad es para siempre. Se atrae en uno al otro. Ella quiere estar con él y en el verso 7 ella da la impresión de que quiere estar unida personalmente con él. Por eso vemos en el verso 7. Entendamos. Este es el principio de su relación matrimonial. Parece ser como que estaban hablando tan dulce el uno al otro como que parece que apenas eran el noviazgo. Pero podemos ver que ellos deseaban estar unidos. Esto no continuó de la forma que comenzó. Pero cuando lleguemos al capítulo 5 y 6 de Cantares, vamos a encontrar que hay un conflicto. En el capítulo 5 y 6 tratan de solucionar su conflicto matrimonial. Y al pasar por esos dos capítulos 5 y 6 de Cantares, vemos que es el 25% de este libro, tratan de resolver las diferencias. En estos dos capítulos todavía anhelan estar el uno con el otro. El anhelo es unirse físicamente, no porque los hormonas estén activos, sino por el compromiso que hicieron como marido y mujer. Todavía anhelan estar juntos, pero a un nivel diferente. Pensemos de esta manera. En toda relación matrimonial, cuando descubrimos las diferencias el uno al otro, se nos opaca aquel amor original. Y esto puede venir a ser algo molesto al paso del tiempo. Cuando nos descubrimos el uno al otro, por ejemplo, ella dice, ¿cómo ronca? O ¿cómo escupe cuando habla? ¡Qué raro! Por eso Benjamin Franklin dio consejo y dijo, antes de que te cases, ten tus ojos bien abiertos y cuando te casas, cierra tus ojos. Es un buen consejo. Así que el matrimonio y la relación más con más éxito es cuando las parejas aprenden a vivir juntos, se separan de su hogar, se une la pareja y continúan unidos para siempre. Se une el uno al otro, se entretejen a diario, cada día se entretejen un poco más con el deseo de unirse a diario. Oímos que en el caso de nuestro hermano Billy Graham y su esposa, al principio de su vida, cuando comenzó de evangelista Billy Graham, a veces que se iba de su casa por 7 meses a la vez. Y una vez que un reportero entrevistó a su esposa, le preguntó que qué tan difícil era ser casada con Billy Graham. Ella contestó, puede ser difícil, me siento sola por largo tiempo, pero hay veces que hasta cuando voy a dormir, voy y me llevo uno de sus trajes, los abrazo para sentirme que soy cerca de mi esposo Billy Graham. Su esposa Ruth continuó diciendo, con todo y que es difícil estar casada con Billy Graham, así que 50% de Billy Graham es mucho mejor que 100% de cualquier otro hombre. Ruth Graham estaba dispuesta a honrar a su marido y cultivar su matrimonio cada vez que él regresaba al hogar. Así que yo te digo, tú también, cuando tengas la oportunidad de estar con tu cónyuge, disfruta al máximo. Si tú trabajas, llámale por teléfono a tu esposo o a tu esposa de vez en cuando. Y yo podía sugerir que como hombre y mujer en el matrimonio, olviden los compromisos que tienen ya planeados. Simplemente siéntense a platicar, compartir los éxitos. Muchas veces cuando la esposa le dice a su marido, querido, tienes unos cuantos minutos, quiero hablar contigo. Aquel hombre se le enchina el cuerpo y dice, ¿qué haría mal? Pero cuando comienzas a saber que ella quiere acariciarte, decirte palabras cariñosas, descubres que ella tiene deseo de llegar a un momento íntimo. Este es un momento de desear el uno al otro la compañía física de un matrimonio sólido, bendecido por Dios entre el hombre y la mujer. Oí que una joven esposa escribió una nota a su esposo diciéndolo, por favor, ven, te necesito, ven, salúdame, dame una mirada cariñosa. Sostén mi mano y dime que me amas. Dime que quieres estar conmigo. Bésame amorosamente. Así, ámame y dime que estarás conmigo hoy, mañana y para siempre. Esto enriquece el matrimonio para siempre. Vamos a ver el punto número 2. Disfruten el uno con el otro emocionalmente. Emocionalmente somos diferentes el marido de la esposa. ¿Has pensado en disfrutar esas diferencias? Tú dirás, ¿qué es diferente? ¿Qué es diferente? Debías de haberlo sabido desde hace tiempo. Disfruta tu compañero emocionalmente. En el verso 18 nos dice que en el verso 18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, gózate, disfruta. Salomón también escribió en el capítulo 9 de Eclesiastés, dice, vive gozoso con la mujer que vas a amar todos los días de tu vida. Muchas gentes no disfrutan de ese gozo matrimonial, sino simplemente aguantan, continúan empujándose el uno al otro. No buscan cómo disfrutar, no buscan lo emocionante que es el matrimonio. Así que hay dos cosas que pueden hacer el matrimonio miserable, un hombre y una mujer. ¿No lo sabías? Te lo estoy diciendo. La gente somos humanos. Así que, ¿cómo podemos disfrutar nuestro matrimonio? Les voy a decir cómo. Trabajando duro para poder mantener esta hermosa relación. Si ustedes han estado casados por un determinado tiempo, saben a lo que me refiero. Tú tienes un buen matrimonio cuando decides. Tienes un buen matrimonio porque lo deseas. Y si no lo tienes, un buen matrimonio es porque no trabajas, no te quieres comprometer y haces decisiones equivocadas. Así que el disfrute debía de ser como un cabús que empuja todo el resto del tren gozosamente. Si tú deseas un jardín hermoso, lo tienes que trabajar. Si deseas una cochera limpia, tienes que trabajar para mantenerlo limpio. Si quieres tener una cuenta bancaria en orden, tienes que trabajar. Así que tienes que continuar en esta hermosa relación. ¡Trabajar! Ahora tú dirás, ¿qué necesito qué trabajo necesito hacer? Es disfrutar. Yo creo que hay dos cosas que necesitas para disfrutar. Dos cosas. Les estoy hablando a las mujeres y a los hombres. Porque los hombres tenemos la tendencia, por naturaleza, se los explicaré. El hombre tiene la tendencia de desatender a su mujer. Así es el hombre. Ponemos las cosas a un lado en nuestra relación matrimonial y cómo es que los hombres somos creados. Vamos a desatender nuestra compañera. Ahora veremos cómo las esposas a veces molestan a su marido con tantas preguntas y peticiones. Así que ahora voy a hablar al marido y mujer acerca de cómo se deben de enfocar para obtener una vida hermosa. Enfóquense, dense cuenta qué es lo que ella o él necesita o le gusta y concéntrate en eso. Ahora vamos a ver Cantar de los Cantares, capítulo 1, y vamos a ver algunos versos para ver cómo Salomón le habla a su esposa en forma poética. Cantar de los Cantares, capítulo 1 y verso 9, Salomón le dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. ¡Qué lenguaje tan romántico! Te comparo a una yegua de los carros de Faraón. Si tú eres una esposa que me estás escuchando, va a decir, ¿dónde está lo hermoso en este complemento? Salomón amaba los caballos. Por eso es que era como en nuestros días, Salomón tenía colección de caballos, como en nuestros días un señor llamado Jay Leno, que tiene colección de motocicletas. Dirías, si él te habla de su esposa, dice, yo la comparo con una motocicleta hermosísima. Así que Salomón amaba tanto sus caballos, así que en este caso la está apreciando. Yo diría, hombres, hermanos, si tú tienes la curiosidad de comparar a tu esposa con lo que más te gusta, ella va a estar contentísima. Ámala como Salomón amó a la Sulamita. Y la comparó con lo que él amaba, sus caballos. Ahora veamos en el verso 15 de Cantares, capítulo 1. Salomón continuó hablando diciéndole, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella y tus ojos son como de paloma. Tú dirás, primero la comparó con una yegua, ahora la compara con una paloma. Este hombre va a echar a perder las cosas. Pero hemos descubierto, los ojos de paloma solamente pueden enfocar en un artículo a la vez. Así que es algo personal de las palomas. Las palomas solamente pueden concentrar en una cosa a la vez. Por eso es que él está diciendo, querida, tú tienes ojos para mí, y para mí únicamente. Y cuando llego a reconocer esto, también yo tengo ojos nomás para ti. Me estoy enfocando en lo que yo deseo. Te lo voy a comprobar. Veamos en capítulo 2, verso 14. Salomón continúa con el término de paloma y le dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarapados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Sabemos que las palomas ponían sus nidos en los escarpados de los parajes más bonitos. De esa forma podían observar, enfocar. No está diciendo que lo está despreciando, sino que ella está enfocando en él en forma amorosa. Así como los hombres tienen la tendencia de descuidar a la esposa también. En segundo lugar, veamos a las esposas. Las palabras tienen peso cuando decimos algo, y las palabras pueden destruir o construir. Cuando el marido oye palabras de su esposa, la Biblia dice que las palabras habladas cariñosamente son como manzanas de oro, como oro destilado. Hermanas, mujeres, escúcheme, esto es una advertencia. Proverbio 27:15 dice que la gota continúa cayendo de una boca de una mujer contenciosa, es como una gotera en la casa. ¿Qué está diciendo? Cuando una casa tiene una gotera, aquella casa no tiene protección y molesta aquella gotera cuando está gota y gota, está molestando a los habitantes de aquella casa. Así que cambien ese tipo de palabras, esas palabras contenciosas, con palabras graciosas, hermosas. Observa cómo tu matrimonio va a continuar en una forma dulce. El Nuevo Testamento nos dice de que Jesús, la gente se maravillaba cuando oía las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Hermanas, mujeres, espero que ustedes le digan a su cónyuge palabras maravillosas, palabras graciosas para que tu esposa te conteste con abrazos, porque sería una, es una actividad maravillosa en la pareja. Puede ser que a ustedes me están escuchando esposas y están pensando y analizando, si yo le dijera esto a mi esposo, ustedes contestarían, se lo digo porque es verdad, se lo digo porque es verdad y alguien se lo tiene que decir. Ahora yo te pregunto, ¿para qué va a servir eso? Porque la Biblia dice que no todo ayuda. O tú dirás, se lo digo porque se lo merece. Te vuelvo a preguntar, ¿eso va a servir de algo bueno? O puede decir, se lo digo porque nadie se lo va a decir, alguien se lo tiene que decir. O se lo dije porque yo me siento bien. Necesito vengarme de lo que él me habría dicho en el pasado. Ahora te voy a decir, vas a comenzar una forma nueva. Puedo decírtelo con mucho cariño, por favor, entiende. Te lo voy a decir con todo cariño. Si él va a oír lo que tú le dices, cuando él necesita oír algo, díselo. Veamos la descripción que les dije, palabras graciosas. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia quiere decir favor enmerecido, o sea, gracias inmerecidas, favores que no mereces. Quiero que ustedes usen en su hogar que tú, esposa, le cocines a tu esposo palabras sabrosas. Hermanas en Cristo, óiganme, díganle a sus esposos palabras inmerecidas, gracia inmerecida. Todo esto es para que los maridos se enfoquen en la necesidad de su cónyuge con palabras bien escogidas, con frases graciosas, sabrosas, para que esto vaya a crear gozo, disfrute íntimo. Imagínense. El tercer pilar que quiero que oigan es disfruten espiritualmente, como dice Proverbios 5:18, dices, sea bendito o bienaventurado y gózate con la mujer de tu juventud. Verso 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas tus veredas. En otras palabras, ya hemos estado diciendo en el estudio pasado, vive con el conocimiento de que Dios está sabe y conoce hasta tus pensamientos más profundos. Así que en tu relación debes de tener un centro espiritual que sea el centro de tu relación matrimonial. Les voy a platicar. Antes que yo fuera novio de mi esposa Leña, estábamos en una reunión de jóvenes y yo la vi al otro lado de la sala y la vi. ¡Oh, qué bonita muchacha! Me llamó la atención. Estaba vestida con pantalones rojos y una blusa blanca muy hermosa. Me quedé pensando, ¡qué hermosa muchacha! Pero después que ya la conocí, me atrajo su físico. Digo, al principio así fue nuestro, así nos encontramos. Aquella primera ocasión que yo la vi, que ella estaba vestida de rojo y blanco, vino y me saludó y dijo, hola, me llamo Leña. Así me llamó la atención su físico, después me llamó la atención su personalidad. Continuamos en esa hermosa relación, esa hermosa amistad. A paso de algunos meses, ella tuvo que irse a vivir a Hawái. Yo me quedé en California, pero cuando nos volvimos a encontrar, la segunda vez me llamó la atención su espiritualidad. Aquella hermosa relación, ella me ministraba con la palabra de la Biblia. Sus palabras eran dulces para mí. Aún en estos días, sus palabras son dulces para mí. Ella me habla la escritura y a veces hasta le robo sus expresiones bíblicas y las uso en mis predicaciones, mis estudios. Así que originalmente me llamó la atención su físico, su personalidad, y luego me llamó la atención su vida espiritual. Eso continuó nuestra relación. Por eso es que yo les digo, continúan siendo espirituales en sus relaciones. Hay un dicho que dice, la familia que ora juntos continúan juntos, unidos, gozosos, así también los matrimonios, y de esta forma se evitan los divorcios. La gente que oran continuamente tienen menos nivel de divorcios, y las parejas que oran en su hogar con regularidad tienen menos posibilidad de llegar a un estado de o pensar en divorcio. Eso, así les recomiendo. Así que trata a tu esposa como que es la hija de Dios. Tú trata a tu esposo como que es hijo de Dios, porque en verdad somos hijos de Dios. Si tú quieres hacer lo que yo hago, busca qué hacer para ella, para él, para que así se complemente el uno al otro. Y así continúan. Aquí en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, hay una parte de la ciudad que le llamamos el Ojo Grande. Sabemos que es el lugar donde dos autopistas hacen una cruz. La autopista 25 y la 40 hacen una cruz, y aquí nosotros nos referimos a esa parte como el Ojo Grande. O sea, el yo. Cuando queremos impresionar de que conocemos la ciudad, decimos, yo conozco donde es el Ojo Grande. Yo conozco donde cruzan los dos autopistas. Por eso es que en el matrimonio, a veces molestamos al cónyuge cuando yo merezco que me des, yo merezco que hagas para mí, yo merezco que esto y lo otro hagas para mí. No, olvídate de el yo, de otra manera vas a ser miserable en tu matrimonio, sino que debes de estar concentrada en ella, en él. ¿Qué es lo que él necesita? ¿Qué es lo que él quiere que yo haga? Yo voy a buscar qué es lo que él necesita y me voy a ser sumiso a lo que ella o él necesita en nuestra relación, principalmente en la relación espiritual y espiritual carnal. Disfrútense el uno al otro, su compañerismo, disfruten el uno al otro emocionalmente, disfrutan el uno al otro espiritualmente y también disfruten el uno al otro sexualmente. Sí, he dicho sexualmente aquí en la iglesia. Veamos en Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sean sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Una palabra está diciendo aquí, su seno te satisfaga continuamente. Esta es la Biblia. Amigos míos, aquí la Biblia nos se refiere a la relación sexual. Veamos el verso 19, que dice, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Cuando dice caricias, se refiere a que sus pechos te satisfagan continuamente. Está hablando de una relación carnal, física, legítima entre el hombre y la mujer, casados. Eso quiere decir que te sientas a un nivel intoxicado con ese amor de tu compañera, con ese amor de tu compañero. ¿Me entendieron? Espero que me hayan entendido. Aquí la Biblia nos está diciendo de relación de gozo sexual entre el hombre y la mujer casados. Algunos creen que el sexo lo condena las escrituras. No, tenemos frente a nosotros la Biblia y la Biblia nos dice que Dios inventó el acto sexual. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. O sea, esta relación sexual debe de ser consagrada en secreto y disfrutarla. La Biblia también condena el acto sexual cuando es ilícito, cuando es sucio. Como ya hemos dicho en estudios pasados, el acto sexual es como el fuego en la chimenea. Cuando el fuego está en la chimenea, está hermoso, nos satisface, pero saca el fuego de la chimenea y hay peligro de que tu casa se queme. Así es. Cuando un matrimonio falla, un compañero o compañera falla, se sale del matrimonio, ese matrimonio se va a desintegrar, lo vas a incendiar, lo vas a quemar, vas a quedar chamuscado. Como ahora uno se pregunta, ¿qué tan frecuentemente se debe de realizar este acto? Yo te digo, cuando sientas ese deseo íntimo, no tienes que preguntar. Porque si, de otra manera, si el acto lo realizas porque vas a tener que cumplir con que el otro te lo exige, así no funciona. Vamos a ir al libro de Cantares otra vez, capítulo 5. Cantar de los Cantares, capítulo 5 y versos. Vamos a ver la noche de la boda. En el capítulo 5 de Cantar de los Cantares y verso 10 en adelante, podemos ver que la esposa está describiendo lo que ve en su esposo. Dice en 5:10. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de espaciosa aromáticas como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubiertas de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros, su paladar delicadísimo y todo es codiciable, todo el codiciable. Veamos a ver capítulo 7, verso 1. Ya resolvieron su conflicto, así que venimos al capítulo 7, verso 1, cuando dice, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe, las contornos de tus muslos y son como joyas, obras de mano de excelente maestro, tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida, tu vientre como montón de trigo cercado de lirios de tus y tus pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbrón junto a las puertas de Betarbrum, tu nariz como la torre del Líbano. Eso está hermoso. Que mira hacia Damasco, tu cabeza encima de mi como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la pureza del rey, suspendida en los corredores. Esto está en la Biblia, hermanos. ¡Qué hermosa eres y cuán suave! ¡Oh, amor deleitoso! Verso 7. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, hastiaré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de la vid y el olor de tu boca como de manzanas y tu paladar como el buen vino. Damas y caballeros, les estoy leyendo la Sagrada Biblia, Cantar de los Cantares, capítulo 7. Ahora, yo les pregunto, ¿qué sucedería si ustedes se hablan de esta manera? ¿Se han hablado ustedes de esta manera como marido y mujer? Hablar de cada parte de tu cuerpo físico y llegar a un disfrute físico el uno el otro en la comodidad de tu recámara. Cuando Dios creó al hombre y la mujer y todo lo demás, la Biblia dice que Dios dijo que todo lo que había creado era bueno. Es bueno para ti, para mí. Todo lo que Dios creó es para nosotros. Permite que tú apasionadamente llegues a un punto acalorado en tu matrimonio. Escúchenme, el sexo Dios nos lo dio. El sexo es un Dios que dio, es un regalo que Dios nos dio y tenemos que permitir que Dios nos lo guíe. Aquí está como Dios desea. Voy a continuar con una oración que escribió este escritor llamado Henry Jr. Dijo, Señor, parece ser difícil entender qué es la vida sexual. ¿Acaso es algo que me debe de atormentar? ¿Es algo que me debe de seducir de la realidad? No es ninguna de las dos cosas. Yo sé lo que es el sexo. Es cuerpo, espíritu, apasionado, con ternura. Es fuerte. Debemos de abrazarlo con toda la ternura, con toda su amplitud. Es algo que experimentamos en la luna de miel, aún a veces con lágrimas en nuestra luna de miel. Padre Santo, el sexo es algo que nos debe de apasionar, disfrutar abiertamente. Debemos de sonreír, gozarnos, porque el sexo es vida. Nos envuelve en el significado de vida. El sexo es un buen regalo que tú nos has dado para enriquecer nuestras vidas, para comunicar entre hombre y mujer, para mostrarnos quiénes somos y mostrar a mi cónyuge que somos una sola carne. Padre Santo, algunos comentaristas dicen que el sexo y el cristianismo no se deben de revolver. No, Padre Santo, yo sé que tú debes de ayudarme para entender que el sexo es un misterio. Ayúdame para entender que el sexo ni es malo ni es despreciable. Permíteme que no llegue a fantasearme con esa actividad sexual, sino ayúdame, Padre Santo, a demostrar a mi cónyuge como humanos que hemos sido creados. Padre, muéstrame en mi alma cómo cristiano debo de comportarme y conducirme bajo tu guía y tu dirección, porque muchos creen que el sexo es sucio si lo dejas que se haga sucio. Necesitamos entender, Padre Santo, que la vida sexual y el Evangelio están unidos continuamente y podemos disfrutarlo bajo tu guía y tu dirección. Así te pido, Padre Santo, que todos los que me están escuchando puedan reconocer que como hombre y mujer, bajo del matrimonio, desnudos y no nos debemos de avergonzar, y saber que Dios dijo que es bueno. Dios nos lo ordenó, que seamos fructíferos, que nos multipliquemos y sojuzgad la tierra. Entender que, como dice la Escritura en Hebreos 13:4, que honroso es el matrimonio en el hecho sin mancilla. Padre Santo, entender de que este gozo, este disfrute, tú nos lo brindas. Así disfrutamos el uno al otro de nuestra compañía, disfrutar el uno el otro emocionalmente y disfrutar el uno el otro sexualmente, físicamente. Así sea, Padre Santo, y que podamos guardarte en el centro de lo que somos, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.